Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se han cumplido 20 años de este sonido. Este es el sonido tomado desde lejos del momento en el que en Bagdad, en la capital de Irak, se tira por tierra una estatua de Saddam Hussein, que era quien estaba al frente del país. Hace 20 años, Estados Unidos y un puñado de aliados invadieron Irak. Yo seguí con bastante atención todo lo que sucedía allí porque pocos años antes había hecho un viaje muy interesante hasta Bagdad para contar cómo estaba afectando el embargo. Un viaje interesante y largo, porque había que no se podía volar hasta Bagdad y había que ir primero a Amán y había que cruzar un desierto horroroso de piedras. Bueno, pues cayó Saddam Hussein. Se inició una guerra que Juan Pablo II, el Papa de entonces, siempre señaló que había que evitar, porque podía tener consecuencias nefastas.
La humanidad ha de interrogarse sobre el absurdo fenómeno de la guerra, en cuyo escenario de muerte y dolor solo queda en pie la mesa de negociación que podía y debía evitarla.
Eran las últimas semanas de Juan Pablo II. La intervención estadounidense consiguió derrocar rápidamente a Saddam Hussein, pero el proyecto que era crear una democracia en esa zona del mundo, pues fracasó. Era un proyecto que habían desarrollado una serie de intelectuales, llamémoslos así, los neoconservadores, que querían construir una democracia sin tener en cuenta que la cultura de Irak es muy diferente a la cultura estadounidense. País complejo, un país, por ejemplo, con chiitas, es una rama del Islam, suníes, otra rama del Islam, con kurdos que también se enfrentaban a chiíes y suníes. Bueno, en estos 20 años las consecuencias han sido nefastas. Lo primero que hizo Estados Unidos fue disolver la policía y el ejército, y muchos de sus miembros se metieron en milicias yihadistas. Creció Al-Qaeda y los suníes, enfadados por el protagonismo que se había dado a los chiíes, pues muchos de ellos quedaron muy cercanos a Al-Qaeda o se buscaron refugio, digamos, o representación en Al-Qaeda, y Al-Qaeda se transformó luego en la Al-Qaeda de los Dos Ríos, que luego fue el ISIS, que en 2014, el Daesh, pues llegó a tomar Mosul, llegó a establecer el califato del que todos nos acordamos y que sembró de terror no solo esa zona del mundo, sino a Europa, por ejemplo, y sigue sembrando el terror en buena parte del mundo. Un buen test de lo que sucedió fue la presión que a partir de ese momento se ejerció sobre los cristianos. Los cristianos en Irak eran una minoría que había convivido en paz con los musulmanes, pero todo aquello se acabó. El 31 de octubre de 2010, seis yihadistas entraron en la catedral de Bagdad y hicieron una auténtica masacre en la que murieron 70 personas. Después vino la persecución, o sea, el Daesh en 2014 tomó Mosul y obliga a los cristianos primero a marcharse de esa ciudad. Mosul está al norte de Irak. Después de tomar Mosul, en la llanura de Nínive, pues presiona también a los cristianos y les hace abandonar sus casas en unas horas, ¿no? Estos son algunas de las consecuencias de aquella intervención: el desarrollo del yihadismo, la llegada al poder, a cierta parte del poder del Daesh, la persecución de cristianos, Esto es lo que pasa cuando se diseña una democracia ideológicamente, en un despacho, sin tener en cuenta que la cultura y el mundo de un país como Irak es muy diferente a la cultura estadounidense. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Obligar a los fabricantes a reparar electrodomésticos hasta 10 años después de su compra es la nueva propuesta de la Comisión Europea para crear un derecho a la reparación y dar una nueva vida a estos aparatos en vez de reemplazarlos cuando se estropean. Paloma García Ovejero.
Se trata de evitar el despilfarro de recursos, que todos los ciudadanos ahorren dinero y ayudar a la economía circular. Es decir, que los servicios de reparación no sean nunca más caros que comprar un aparato nuevo, sea una televisión o lavadora. Las empresas tendrán que repararlo gratis si está en garantía. El comisario de Consumo lo resume así. Con estas dos propuestas intentamos solucionar un problema que tiene consecuencias en el medio ambiente, que los consumidores, en la mayoría de los casos, no reparan los productos cuando se estropean o cuando dejan de ser útiles. La Comisión Europea quiere acabar también con la obsolescencia programada y con el fraude en las etiquetas verdes, el llamado ecoblanqueo.
Y Beethoven tenía predisposición genética a las enfermedades hepáticas, así lo desvela un estudio de su ADN 2 siglos después de su muerte. Aunque no se ha encontrado explicación a la sordera que padecía ni a los problemas gastrointestinales del compositor. Silvia Martínez.
La causa de su muerte ha sido siempre un misterio, aunque el mundo conocía de esa progresiva falta de audición gracias a su médico, al que pidió antes de fallecer que descubriera públicamente sus problemas de salud. Más de 2 siglos después, el análisis de 5 mechones de pelo del compositor han permitido descubrir factores genéticos de esa enfermedad hepática, pero las pruebas también muestran que sufrió una infección por hepatitis B unos meses antes de morir, unos síntomas que posiblemente se vieron agravados por el consumo de alcohol. El estudio en el que han participado investigadores de la Universidad de Cambridge y también científicos estadounidenses no puede determinar la causa exacta de la muerte de Beethoven, que todavía sigue siendo un misterio, pero sí arroja luz sobre la posibilidad de que la suma de esa infección y la cirrosis pudiese marcar el principio del fin de su vida.
Y está previsto que en unos minutos comience la comparecencia del ministro de Interior, que comienza de hecho en este momento, Fernando Grande Marlaska, por la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, un cargo al que ha renunciado este mediodía por la investigación judicial a su marido por posible desvío de fondos públicos. Y el Barça empieza a demandar a periodistas por el caso Negreira. Luis Munilla.
Laporta pasa al ataque. Ya amenazó con tomar medidas contra quien él considerara que dañaba la imagen del club por el caso Negreira. Y según publican Sport y Mundo Deportivo, el Barça ya ha presentado 5 demandas contra periodistas y están en camino otras 9. Esto se conoce en el día en el que el diario El Mundo ha publicado que Negreira utilizó dinero del Barça para regalar a los árbitros jamones, mariscadas, sombrillas y hasta sandwicheras. En el Real Madrid, entre tanto, Nacho ha intentado hoy rebajar la tensión tras el arbitraje en el Clásico. Está más en la línea de Carvajal que en la del club.
Nosotros no queremos dudar del sistema, por supuesto, de hecho lo apoyamos, todo lo que sea beneficiar al fútbol creo que es un paso adelante, pero tenemos que conseguir eso, ¿no? Pusimos estos sistemas para evitar polémica, pero parece que sigue habiendo la misma, entonces, bueno, ajustarnos entre todos para que sea todo bien para el fútbol, claro.
Vamos al ciclismo porque acaba de terminar la tercera etapa de la Volta a Cataluña. Juan Arias.
Remco Evenepoel ha ganado esa tercera etapa de la Volta con final en el puerto de primera categoría de La Molina por delante de Primo Roglic, a quien ha sacado 2 segundos en el sprint final. Con esa diferencia, más la bonificación de 4 segundos, en la general, ambos ciclistas comparten los 2 primeros puestos con el mismo tiempo. Mañana, 4ª etapa entre Llivia y Sabadell.
Y se acaban de conocer los premios nacionales del deporte. Los principales han recaído en Jon Rahm y en Alexia Putellas.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 21 grados y cielo parcialmente nuboso en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera estabilidad y temperatura ligeramente más bajas. Habrá más nubes, pero sin llegar a dejar lluvia. En cuanto al tráfico, hay complicaciones de entrada en la capital, en la 1, en Las Tablas, en la 2, en el cruce con la M30 y el M40 en Coslada, circulando hacia la 3. Además, se ha producido un accidente en la Avenida de los Reyes Católicos, sentido Plaza de Cristo Rey, Ha sido cortado el acceso a la plaza por el lateral, se desvía el tráfico por el túnel, se producen retenciones en la zona. Y un motorista de 43 años se encuentra herido muy grave. Tras salirse de la vía, la moto que conducía a la altura del kilómetro 27 de la A4 en el término municipal de Valdemoro. El SUMA lo ha trasladado en helicóptero al hospital 12 de octubre. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 5:10, hora menos en las Islas Canarias. Mira, estoy justo ahora entrando en un portal inmobiliario. Voy a buscar casa. Encuentro aquí un ático dúplex en Las Rozas, en el noroeste de Madrid, una zona que ya te digo yo que no es barata, de 70 metros cuadrados, con dos dormitorios, con terraza, con piscina, y cuesta 136.000 euros. Sigo, voy a ver, aquí ahora me voy a Madrid capital. Encuentro también un piso de dos habitaciones en la zona del Santiago Bernabéu, en Madrid también, concretamente el Paseo de La Habana, 70 metros cuadrados, terraza, desde luego esta es una muy buena zona de Madrid, ¿eh? Y me cuesta, a ver, cuesta 320.000. Bueno, voy a seguir buscando. En Sevilla, mira, en el barrio de Santa Clara, un piso con terraza, con cuatro habitaciones, dos baños, 124 metros cuadrados y se vende por 209.000 euros. Que, claro, tú dirás, que, y estarás pensando, pero ¿dónde estás tú buscando? ¿Dónde está buscando Pilar? Porque yo, desde luego, esos precios, cuando busco, no los encuentro. No los encuentro por ahí, en ningún portal inmobiliario, de hecho. Bueno, estos pisos están tan baratos porque se venden en nuda propiedad. Es decir, que el dueño del piso lo vende, pero con la condición, y así se firmará, de que seguirá viviendo en esa casa hasta que fallezca. Es posible que esto te suene, es posible que incluso te lo hayas planteado como dueño o como comprador. Lo cierto es que este tipo de compraventas cada vez se producen más. Fíjate, el año pasado hubo casi 1.700 compraventas de pisos en España con esta modalidad, un 25% más que en 2021. Pros y contras, y explicar bien todo lo que esto supone. Bueno, pues mira, eso vamos a dedicar nuestra sección hoy de Economía de Bolsillo de la Tarde con Fernando Trías de BES, economista, escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
A ver, nuda propiedad. ¿Hay realmente una definición para esto?
Sí, tanto. Al final, la nuda propiedad significa que tienes derecho sobre una cosa, sobre un bien, en este caso un piso, una casa, un inmueble, pero no tienes posesión sobre ella, es decir, no la puedes ocupar, no la puedes disfrutar. Eres el propietario, pero no lo puedes disfrutar. Esto es realmente la definición de la uh-huh. nuda propiedad, y por tanto hay lo que se llama en términos jurídicos, no quiero que con palabrejos, pero para que se entienda, un usufructuario, es decir, hay un nudo propietario, que es el propietario de la cosa, y hay un usufructuario o varios, que son los que disfrutan del bien.
Vale.
Esa es la definición exacta.
Y hay varias modalidades, porque en uno de los anuncios leo esto: forma de pago 33.500 euros iniciales y una renta mensual de 2.100 euros durante 7 años.
Bueno, para que nos entiendan los oyentes, y porque hemos ido a la definición, ¿no?, concreta, sí, pero vamos a intentar entender el para qué. ¿Por qué hay un propietario y un usufructuario? Y luego te respondo. Por cierto, que cuando has empezado a leer anuncios,
sí,
te voy a hacer una confesión personal. Hace cosa de un año y pico estaba mirando también un piso, era para una situación personal mía, y me pasó exactamente lo mismo que has dicho. Empecé a ver unos precios en unos barrios,
claro,
que me interesaban un montón y estaban como a mitad de precio. Y digo, guau, wow, ¿pero qué es esto? Entonces empiezo a leer y dices, no, es nuda propiedad, hay usufructuario. Y dices, no, puedes quedarte el piso, pero no lo vas a poder ocupar. Claro, en este caso, el piso era para mí, por lo tanto, ya,
sí, que lo
esas ventas ya no me
además
interesaron, ya,
claro,
no podía, ¿no? Entonces, ¿por qué existe la nuda propiedad? ¿Por qué existe el usufructuario? Y de quienes nos estén escuchando, ¿a quién puede interesar esto? Mm. Esto interesa a personas que digan, mira, me vendo el piso, pero no me voy, para que se entienda. Es decir, me vendo el piso, me lo vendo, me vendo la casa, pero me quiero quedar disfrutándola. Quiero quedarme utilizándola y, por lo tanto, estoy dispuesto o dispuesta a venderla a un precio menor. porque como quien la compre no la va a poder ocupar, claro, pues entiendo que venderá a otro precio. ¿Esto a quién puede interesar? Pues sobre todo personas mayores, es muy habitual.
O sea, venderla. Vamos a hablar desde el punto de vista de quién podría vender, ¿no?, de esta manera una casa.
Exactamente. Entonces, imagínate, ¿no?
Claro, pues ¿a quién le interesa?
Un matrimonio de personas mayores.
Sí.
Que son ya muy mayores, no tienen ingresos, están solos y van muy justos y dicen, oye, mira, pues, ¿qué hacemos? Y dicen, mira, pues vendamos el piso, pero vendamos la nuda propiedad, es decir, quedémonos de usufructuarios. Entonces, igual que has visto un anuncio para comprar un piso, pues eso significa que hay alguien que ha puesto el anuncio y dice, oye, vendo este piso, lo vendo, si esto costaría, pues yo qué sé, pues normalmente hubiese costado pues 400.000 euros en este barrio, pues está en venta a 230.000, 240.000. Uh-huh. ¿Y por qué ahora nos quedamos aquí? ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso será parte de la negociación hasta que nos muramos. Puede ser una 10, 15 años, depende. Esto luego lo negociarás con el que te compre. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que pierdes? Pues que un piso que a lo mejor hubiese costado o hubiese sacado por él pues 400.000 euros, pues a lo mejor sacarás 200. Pero te puedes quedar todo el tiempo que quieras y adquieres a un líquido que puede estar muy bien. Y ahora conecto con tu pregunta. Hay varias modalidades, ¿no? De nuda propiedad no hay varias modalidades. Lo que hay varias modalidades es de cómo te adquieren la vivienda que vendes en nuda propiedad. Es decir, tú puedes decir, oye, mira, pues yo quiero los 200.000 de golpe y hacerlo, claro, como quieras. Usted que me compra, uh-huh, el piso, uh-huh, yo me quedo aquí. Pues si usted quiere pedir una hipoteca o tiene el dinero ahorrado, me da, pero yo quiero mis 200.000 o lo que yo venda. O puede haber gente que incluso para facilitarlo dice, yo no quiero los 200.000. Oye, mira, pues el anuncio que decías, de momento 33.500 euros y luego me das una renta mensual de 2.000 y pico durante tales años, que luego ya me voy para el pueblo. ¿Me explico? Es decir, cada uno, según lo que tenga su vida pensada, pues puede plantear una venta con un tiempo de quedarse, que se llama usufructo, y puede ser de por vida, puede ser unos años, puede ser a cambio de un importe al mes, más un primer pago. Imaginación al poder. Al final el acuerdo es entre dos particulares y puedes liquidar esa compra de la manera que ambos convengan.
Es decir, que tú todo esto lo negocias, por lo tanto, según le convenga a las dos partes, obviamente, se llega a un acuerdo y todo esto, obviamente, se firma ante notario, con una compraventa normal y corriente.
Totalmente,
claro,
o sea, esto es una
compraventa. Es un contrato,
sí,
claramente.
Efectivamente, esto es distinto que habíamos hablado otras ocasiones, distinto a la hipoteca inversa, se parece mucho, porque, uh-huh, en la hipoteca inversa, ¿qué hago? Yo me quedo en mi piso, lo hipoteco con el banco, pero es el banco el que me va pagando un dinero, no,
sí,
como
sí,
cuando
sí,
nosotros
sí,
compramos es un, verdad, piso, ¿no?, que vamos pagando un dinero al banco, el piso es mío, uh-huh, y hago una hipoteca inversa, pero en este caso la propiedad tú no la cedes, tú eres, sigues siendo el propietario y te están dando un dinero cada mes porque estás, como si dijéramos, volviendo a hipotecar el piso, pero al revés, ¿no? En este caso sí que hay una transmisión. De lo que pasa es que se cede la propiedad, pero no el derecho de uso. Hay derecho sobre el bien, pero el uso no.
Vale.
Entonces, aquí en este caso sí que vas al notario, haces la compra-venta y tú te desprendes, ya no eres propietario. Si es a matrimonio mayor, el día que fallezcan los dos, pues ese piso ya sus hijos no los heredarán, o sus herederos, ya se lo quedará pues la
el
persona que se lo ha comprado,
claro,
y ya también se quedará el uso, ya el uso,
claro,
ya desaparecerá. Importante que alguno lo estará pensando, perdona que igual te interrumpo, Pilar, si son dos usufructuarios o matrimonio mayor, y alguno estará pensando, ¿y se muere uno y el otro no? Bueno, pues normalmente lo que se hace es cuando fallezcan los dos, ¿eh? O sea, el usufructo es para los que están viviendo en aquel momento.
Perfecto. No, quería que ahora lo viéramos también desde el punto de vista del comprador. ¿A quién le puede, alguien pensará, pero a quién le puede interesar comprar un piso, por ejemplo, con este tipo de contrato, con esta nuda propiedad?
Bueno, a muchísima gente. A muchísima gente. Porque son compras que si hay gente que tiene ahorro, tiene dinero para invertir y tiene un excedente importante, y además sobre todo quiere hacer unas inversiones pensando muy a largo plazo, ¿no? Diciendo, oye, mira, yo ahora tengo un ahorro y tengo aquí, pues imagínate, alguien que tiene ahorrado, lo que hablábamos, 200.000 euros, o otros que le han pedido 33.500 euros, como decías, y una renta mensual de 2.000 euros durante 7 años. Mira, pues yo tengo un ahorro y esto me lo puedo permitir. Es que durante 7 años no podré ir a ese piso, es que me da igual, es que estoy haciendo esto como inversión para un futuro o para mis descendientes, o es una inversión, uh-huh, que me queda, y un piso que en lugar de comprarlo por 400, lo voy a comprar por 200. ¿Que no lo puedo ahora alquilar? Vale. Que no lo puedo ahora utilizar, vale, es igual, pero esto algún día tendré también el derecho de uso, y cuando los usufructuarios ya no estén, eso volverá a valer 400.000 euros. Entonces, o el precio que vas a ganar en aquel momento. En aquel momento, vuelve, sí. Claro, recupera por lo menos el precio del usufructo, que tiene un precio muy elevado y por lo tanto aumenta de valor. Por lo tanto, hay muchísima gente que le puede invertir esto. De hecho, Pilar, se están empezando, y cada vez habrá más, fondos de inversión. Es decir, grupos de ahorradores que se ponen conjuntamente para generar fondos para comprar o adquirir solo viviendas de esta índole. Cada vez de esto va a haber más.
Hombre, yo lo que me he fijado es que en muchos anuncios pone solo para inversores. No sé si es por esto que estás contando, que al final realmente es un producto más para inversores. Desde luego no lo es para alguien que necesita un piso para vivir ya, eso está claro.
Bueno, eso lo ponen por dos motivos. Pilar, primero para aclarar y para clarificar. Y el que no sabe nada de todo esto y piensa que es un ofertón, llegue ahí y diga, no, es que no podrás entrar a vivir. Ah, va, entonces claro, ya, la visita, tema, la llamada, sí, sí. Sí, para ahorrarse. El principal motivo es ese. Pero hay también un segundo aviso para navegantes, ¿no? Es decir, oye, esto que no lo esté adquiriendo alguien, que dice, no, yo lo quiero así, pero es que dentro de 5 años sí que me interesa a mí para ir a vivir. O sea, no, porque si vamos a empezar a negociar, si me quedo 5, 10, 7, no, es que me quiero al pueblo dentro de 8 años, ya. ¿No? Pero es que yo lo compro por este precio, pero en 5 tengo que venir porque me el otro alquiler que ya me desaparece. No, oiga, es decir, por eso se busca un inversor, porque el inversor va a entender la operación mucho más en el sentido de respetar y comprender que el usufructuario va a estar más dispuesto a mover el precio que los meses. ¿Me explico? Es decir, yo al final tengo una necesidad y mi necesidad vital es la que no quiero tener que empezar a negociar sobre ella. Por lo tanto, prefiero un inversor. Me tendré que pelear por el precio, pero no me tendré que pelear tanto por cuándo voy.
Bueno, y si yo compro una casa en nuda propiedad y tengo que pedir una hipoteca para ello, ¿para el banco al que voy a pedirle la hipoteca es igual que otro tipo de transacción? Es decir, ¿es igual que se comprara cualquier otro tipo de casa, una casa nueva, una de segunda mano? ¿Las condiciones van a ser las mismas o no?
Sí, por lo primero que va a mirar es que no haya más cargas, es decir, que ya esté realmente no hayan otros créditos que estén sobre la vivienda, porque además en el momento de la transmisión, es en el momento de la venta, para que se entienda, imagínate pues este matrimonio mayor que lo vendía, ¿no? En el momento que lo venda, si quedaba algo hipoteca, lo tendrán que cancelar, igual que cuando vendemos un piso en circunstancias normales. Entonces, el banco, como el precio ya está aminorado por el hecho de